Es tiempo de cultura en Radio Priego. Laura Serrano te invita a pasear por la galería. Todo lo que necesitas saber sobre la actualidad cultural de tu ciudad a través de las ondas.
Bueno, pues a puntito de alcanzar las 12 del mediodía, continuamos aquí en este viernes, hoy con la galería, un poquito más tarde de lo habitual. Eloy, ¿qué tal? Buenas tardes ya.
Bueno, pues buenas tardes, una buena galería, un tiempo de cultura apasionante, bueno, y un invitado muy especial que tiene también una gran pasión por la literatura. ¿Sabes quién es? Sí, claro. Bueno, lo vamos a presentar.
Hoy nos acompaña Miguel Forcada, él es cronista oficial de nuestra localidad y esta tarde presenta en Zamorano su último libro, que tiene como título Zamorano, Historia y Vida. Miguel, buenas tardes, bienvenido a la radio.
Buenas tardes.
Bueno, nuevo proyecto que ya tenemos delante, más de 300 páginas de esta historia de Zamoranos, que la verdad es que hace un recorrido, yo diría que completísimo, por toda la historia y el origen de esta aldea priense, y que uno de los datos y de las curiosidades que se desprenden de este trabajo, de este estudio, es que durante un tiempo, bueno, ahora nos lo contará más detenidamente Miguel, fue incluso ayuntamiento, contó con un ayuntamiento propio, ¿no? O sea, dejó de ser durante un tiempo una aldea priense y contó con su propio ayuntamiento. Quizás de ahí ese fue el origen de este libro, ¿no? Ese dato.
Realmente ese es el motivo de este libro, ¿no? Es decir, yo encontré hace un poco más de un año, en junio de 2017, me encuentro en el archivo de Priego, cuando estaba buscando otras cosas completamente diferentes, un legajo de papeles de 1821, en el que aparece la constitución del Ayuntamiento de Zamorano, la elección de los alcaldes durante 3 años consecutivos y las actas de toda la gestión que hizo aquella corporación municipal en Zamorano como ayuntamiento totalmente independiente del Ayuntamiento de Priego. Entonces, claro, yo pregunté a gente de Zamorano que conozco y me di cuenta de que realmente no sabían que había habido un ayuntamiento independiente. Sabían que había habido un ayuntamiento en conjunto con Castil de Campos y Fuente Toja durante una época. Pero esa época del ayuntamiento totalmente independiente, ¿no?, con su alcalde propio y todo, pues era muy desconocida en Zamorano, por no decir que realmente nadie sabía de esa época. Aquello era una documentación tan interesante y tan rica que yo me vi obligado a hacer algo. Bueno, la cosa fue aumentando de tal manera.
O sea, que ese fue el germen, digamos, del libro, ¿no?
Efectivamente.
Una cosa lleva a la otra.
El germen del libro. Después de encontrar aquello, no había más remedio que meterse en el tema, a fondo.
Además, una aldea que tiene, bueno, una historia apasionante y muchísimas curiosidades, como hemos dicho, detrás. Finalmente, Fuente Tojar y Castel de Campos sí siguieron ese recorrido en busca de su autonomía y Zamoranos, ¿no? ¿Por qué motivo?
Sí, eran unos tiempos muy complicados. Es decir, una población de 800 habitantes, de 1.000 habitantes, se supone que con el Cañuelo y Campos Nubes, que hubo la unión de esas tres aldeas, podían tener más de 1.000 habitantes. Pero eran unos tiempos tan difíciles, había una pobreza tan grande y unas dificultades económicas tan grandes.
Que eso no era prioritario, ¿no?
Que la gente veía que eso era una carga más, era una carga más, porque claro, les obligaban a tener una serie de cosas que no podían costear. Entonces, bueno, Fuente Tojar volvió al Ayuntamiento de Priego en 1823, igual que los demás, pero a partir de 1840 y tanto, Fuente Tojar vuelve a conseguir su independencia y Almedinilla vuelve a conseguir su independencia. Sin embargo, y Castil de Campos también en esa época, pero Castil de Campos vuelve otra vez al Ayuntamiento de Priego. Realmente es una isla desde hace pocos años.
A desvincularse.
Pero en el último siglo y pico ha sido también una aldea de Priego. Igualmente Zamorano. El Ayuntamiento de Zamorano solo duró de 1821 a 1823.
Esos tres años clave. La verdad es que una curiosidad que mucha gente desconoce, vamos, yo creo que todo el mundo. Bueno, Miguel, inicia este libro pues centrando en los orígenes, incluso en el nombre de esta aldea, que parece provenir de un apellido de alguno de los habitantes en ese momento, ¿no?
Más que un apellido, el origen, y yo en esto me he basado en estudios no míos, sino de autores anteriores, realmente no hay más remedio que pensar que alguien procedente de Zamora, de esa zona de Castilla, llegan a Priego, a la comarca de Priego, en la época de la Reconquista. o en los años posteriores, en la que además de la Reconquista se intentó repoblar un territorio que al terminar la conquista de Granada había quedado muy despoblado. Entonces, lo más lógico, además, que eso es lógico, es que llegaran y les decían los zamoranos, claro, los de Zamora. Y si se asentaron allí, si alguna de estas familias se asentaron en ese lugar que ahora ocupa Zamorano, pues el nombre tiene que venir de ahí. Pero documento que lo certifique realmente no hay.
Es complicado, ¿no?
Sí. Pero es un poco lógico por el nombre, zamoranos, procedentes de Zamora, claro.
Recopiló todo lo que se ha investigado sobre ese tema, ¿estamos? Y sobre el principio de la aldea como entidad física o geográfica, porque, por ejemplo, en la documentación que existe en época árabe hay noticias de otras aldeas de Priego, por ejemplo, Zagrilla, o por ejemplo, pero no hay tampoco una posibilidad de asegurar que en época árabe existiera allí un núcleo de población. No hay tampoco, ¿no? Lo más probable es que sea a partir de la Reconquista, aunque no se puede descartar que antes hubiera allí alguna entidad de población.
Es curioso también la ubicación de Zamorano en cuanto a su orografía. Parece que todo sigue más o menos una misma imagen, ¿no? Y cuando se llega a Zamorano, esto cambia, ¿no?
Cuando yo he estudiado Zamorano desde todos los puntos de vista, porque ya es que me metí en todos los puntos de vista, pues me he dado cuenta de que es un lugar absolutamente diferente del resto de la comarca de Priego. Si nos situamos, como yo digo en el libro, ¿no?, recorriendo la comarca desde el sur, pues tenemos la Horconera, la Tiñosa, Lucemas, incluso la Sierra de Leones, la Sierra Cristina, que llamamos ahora. Pero cuando pasamos la Angostura, y sobre todo el Cañuelo, hay una llanura. El nivel medio del territorio baja a los 400 metros, y aquello es llano. Por lo tanto, la geografía también cambia, la climatología incluso también cambia. Yo creo que eso le ha dado a Zamorano una idiosincrasia, una característica que, si me lo aprecia ninguna aldea de Priego, son diferentes del resto de las aldeas de Priego.
La hace diferente. También centra varios capítulos en la iglesia de Zamorano, en la iglesia de la Virgen del Carmen, y en la importancia de esta hermandad en lo que es la vida de esta aldea, y en la figura de Antonio Povedano, también crucial, sí, ¿no?, en la evolución, sí, de...
La importancia de la iglesia en Zamorano tiene una doble vertiente. Primero, es probable que esa independencia y tener ayuntamiento propio en esa época en parte se debió a que tenían pila bautismal. Pila bautismal quiere decir que había una ermita y que allí se celebraban los matrimonios, los funerales de defunción, y allí se bautizaban los niños.
Entonces, eso marcaba la diferencia.
Eso le da una entidad que hay ya un control administrativo, un registro, y por lo tanto eso yo creo que fue crucial para que tuviera ayuntamiento. Pero es que después, a lo largo de la historia, realmente la hermandad ha sido la que en Zamorano ha aglutinado socialmente al pueblo, ha organizado todo, y actualmente sigue siendo así. Zamorano, pues, lamentablemente ahora mismo no hay asociación de vecinos, ¿estamos? Y realmente la entidad que organiza las fiestas, la entidad que a lo largo del año organiza cosas, actividades, etcétera, es la hermandad. Así que, bueno, eso creo que tiene un valor muy grande. Ha mantenido la iglesia, que la iglesia Zamorana es una cosa preciosa y tiene escultura y pintura de valor. Y el tema de Antonio Povedano es un caso también muy interesante, es un personaje increíble. Él, por cierto, que el nombre de Antonio Povedano se repite en Zamorano mucho, hay muchas personas con ese nombre.
Este hombre, la familia, me refiero a los Povedanos, provienen de allí, ¿no?
Claro, sí. Entonces, este Antonio Povedano al que nos referimos fue nacido en Zamorano, fue sacerdote, fue párroco de la más importante parroquia de Cabra. En Cabra todavía se le nombra y todavía la gente sabe quién era, y que fue un cura importantísimo en Cabra. Fundó una escuela, una banda de música, hizo una labor extraordinaria. Y como era de Zamorano, iba todos los veranos a la fiesta del pueblo, de su pueblo, pues también fue un benefactor tremendo y costeó obras en la iglesia. En fin, es un personaje que tiene una placa puesta en el lugar donde nació, en Zamorano, y que históricamente puede ser uno de los personajes más más importantes.
Fue el artífice de muchas de las mejoras y de las que se hicieron en la iglesia, ¿no? Sí. Miguel, a lo largo de ese recorrido histórico que haces por Zamorano, destacas dos fechas claves, como son 1847 y 1923, ¿no? ¿Por qué motivo?
Bueno, son principio y final de un capítulo bastante largo que le dedico a la historia de Zamorano. Y digo al comenzar que, bueno, que para establecer límites en las épocas de la historia de una población se pueden tomar fechas más o menos artificiales o fechas que tienen un significado histórico. En el caso de Zamorano, 1847 no es un año que tenga un significado histórico a nivel nacional, pero sí allí, porque en esa fecha se crea un molino, entonces harinero, que se movía con las aguas del río Salado, para lo cual se construye un canal que tiene 600, 700 metros y que llega a otro lugar que se llama el Cerrajón. Uh-huh. El Cerrajón es un sitio increíble, ¿no? Porque desde 1847 allí ha habido siempre un complejo industrial. Primero un molino de aceite, después un molino, primero un molino de harina, después un molino de aceite y después, pues ni más ni menos que una central hidroeléctrica. Y en muchas épocas
era avanzado lo de la central hidroeléctrica, ¿no? Claro. Para aquella época.
Bueno, la central hidroeléctrica es algo posterior a 1847, es de la época de la que se hizo también en la Angostura. Uh-huh. Pero bueno, eran unos pioneros.
Sí, sí, sí.
Pusieron en marcha unas cosas que entonces eran absolutamente novedosas, ¿eh? Y aquello, ese complejo industrial, finalmente movido por electricidad, pero electricidad producida allí mismo por la corriente del agua del río, pues se mantiene hasta la actualidad. Hoy sigue habiendo allí una central eléctrica que funciona cuando hay agua. Cuando hay una sequía muy grande, pues no funciona. Y sigue habiendo un molino de aceite que está en plena actividad esta misma última campaña. Por lo tanto, el sitio realmente es prodigioso y le dedico un capítulo entero, sí.
Bueno, también a mí me ha llamado la atención el tema de la minería, que había minas de hierro en esta zona de Zamorano, de Luque, ¿no? Toda esta zona, y había constancia, claro, de ello y de esa actividad, sí, ¿no? Incluso a día de hoy, a fecha de hoy.
Exactamente. Es que cuando hablamos de Zamorano es todo una sorpresa detrás de otra. Yo me gustaría saber cuánta gente de Priego sabíamos hace uno que en Zamorano sigue abierta una mina de óxido de hierro. Pero es que sigue abierta hoy día, hoy. Entonces, es una sorpresa tremenda.
La Salvadora, ¿no?
La Salvadora. Bueno, hace 100 años no había una. Había 10 o 12 minas de óxido de hierro abiertas y en pleno funcionamiento. Zamorano llegó a tener 1.400 habitantes y gran parte de esa población eran mineros. Algunas de las minas estaban de la orilla del río hacia Luque, por tanto en el término de Luque, pero muy cerca de Zamorano. Toda la organización, todos los mineros vivían en Zamorano. Y la sorpresa aumenta cuando pensamos que se llegó a construir una vía férrea que desde el Cerrajón, precisamente, llegaba hasta la estación del tren de Collado de... Ahora no me acuerdo del nombre, cerca de la estación de Luque, cerca de la laguna que hay ahora actualmente en Luque. Entonces, con una línea aérea, un cable aéreo, llevaban el mineral en vagoneta desde las minas hasta el Cerrajón. Y en el Cerrajón, por esa vía férrea que habían construido, se llevaba el mineral hasta la estación del tren. Bueno, pues, por ejemplo, de esa línea aérea o de esa vía férrea prácticamente no quedan ni vestigios. Nosotros hemos encontrado algún hierro, alguna cosa que procedía de eso, y en muchos sitios se nota el lugar por donde iba. Pero bueno, todo eso es historia de Zamorano. Ningún otro lugar de Priego tiene unas historias como esa.
Pero yo creo que tu libro por eso viene en un buen momento, año 2018... porque yo creo incluso para los propios habitantes de Zamoranos que desconocen esa buena parte de su historia.
Yo espero que claro, efectivamente así lo vean los que habitan en Zamorano y los que están fuera, tanta gente de Zamoranos que tuvo que emigrar, y creo que sí que es una aportación interesante, que todo esto de las minas allí en el pueblo sí se conocía, ¿no? Y se ha oído todo este tema de padre a hijo, y por lo tanto en el libro aporta muchas cosas que la gente conoce, pero otras que la gente no conoce. Y bueno, estamos prácticamente a casi dos siglos, 1821, de que ocurriera ese hecho histórico de la constitución del Ayuntamiento de Zamorano. Por lo tanto, en fin, yo estoy muy contento con el libro y espero que la gente de Zamorano pues también lo encuentre interesante.
Bueno, hace un recorrido extensísimo por por el papel de Zamorano durante la Guerra Civil, durante la República, durante la dictadura franquista. La verdad es que es completísimo. También otra curiosidad, y es que contó Zamorano con un cuartel de la Guardia Civil que al final, debido al descenso en el número de habitantes, se suspendió, ¿no?
En toda esa época, Zamorano también es diferente. Es decir, en la República, Zamorano tuvo un concejal del Ayuntamiento de Priego que era de allí, Ramón Alba, ¿estamos? Tampoco se recuerda mucho eso, excepto sus nietos y bisnietos, que todavía viven algunos de ellos allí en Zamorano. Durante la guerra, pues el frente se quedó lejos de Priego, pero a 200 metros de Zamorano. O sea, el frente
estaba ahí la línea,
claro,
¿no?
Estaba entre Zamorano y Alcaudete. Prácticamente la línea del frente era el río San Juan, que es lo que divide el término municipal de Priego y el de Alcaudete en esa época. Incluso había algunos puestos de ametralladora del ejército republicano que estaban en territorio de Priego, de Zamorano, a este lado del río San Juan. Por lo tanto, Zamorano en esa época sufre especialmente las cosas de la guerra. Se despuebla muchísimo. Hay muchísimos habitantes de Zamorano que se vienen a Priego a vivir, o de Campos Nubes. Campos Nubes quedó prácticamente desierto porque es que desde los altos de los pinares del río San Juan, por cierto, ahora no había pinares entonces, desde los cerros más altos, donde había trincheras del ejército republicano, podían liarse a tiros con la gente de Campos Nubes.
Eran un blanco fácil.
En Priego, digamos que estaban más seguros.
Claro, en Priego se vivió de otra manera. Pero allí es que estaba el frente a 200 metros, ¿no? Todo eso tampoco se ha vivido en otro sitio.
Claro.
Luego la represión, luego el tema de Pedro Pareja Morales, que fue un maestro que fue fusilado.
Es curiosa la historia.
Tremenda, y eso no se había investigado hasta ahora.
Su ausencia en ese colegio en Lugo, creo, ¿no? Sí. Que se pedían cuenta. Hubo ahí un intercambio de comunicación y al final parece que
hay una documentación del expediente de depuración de Pedro Pareja Morales que hemos conseguido rescatar del archivo histórico del ejército en Madrid y que publicamos en el libro. Incluso alguna página se ha reproducido en el libro. Entonces, este maestro, que era joven, 28, 29 años, estaba destinado en un pueblo de Lugo. Pero en el mes de julio, cuando cierra la escuela, se viene a su pueblo, a Zamorano.
Era vacaciones, ¿no?
Exactamente. Y entonces el estallido de la guerra le coge en Zamorano. Por una cuestión que en el libro explico, muy lamentable, pues él es detenido y parece que la cercanía de Monturque, yendo hasta Córdoba con otros 18 prisioneros, lo fusilan a todos en esa zona. Hay quien dice que llegaron a Córdoba. Bueno, eso no tenemos documentación. Es un tema que todavía admite mayor documentación e incluso la posibilidad de que se encontrara la fosa donde fueron enterrados, pero ahí está eso. Hasta ahora no se había publicado nada de ese tema.
Miguel, ¿de ahí el nombre de la calle, de Pedro Pareja de Zamorano, o viene de otro...?
La calle es curioso porque es que, claro, el padre de Pedro Pareja Morales también se llamaba Pedro Pareja Povedano. Y este Pedro Pareja Povedano creo que tuvo una calle en Zamorano. Ahora, la calle más importante de Zamorano, cuando entra a izquierda y derecha, donde está el colegio, por ejemplo, se llama Profesor Pedro Pareja. Pero tanto puede ser el padre
como el hijo.
Yo creo que ahora mismo el significado es del hijo, del que fusilaron.
En memoria de...
Exactamente. El padre tiene una placa también en el lugar donde nació, en fin. Son dos personajes importantes también en Zamorano.
Bueno, y en la historia más reciente tenemos que hablar de la cooperativa Nuestra Señora del Carmen y evidentemente de la empresa que ahora mismo está en plena expansión, de Almendra Francisco Morales, muy responsable también de que este libro sea una realidad, ¿no?
La cooperativa, por empezar primero hablando por la cooperativa, es también otra cosa muy importante en Zamorano. Desde el año 49 había una cooperativa. Pero en los años de final de siglo, principios del siglo XX, la cooperativa estaba en unas condiciones absolutamente inapropiadas, no había tecnología moderna, no había instalaciones modernas, y estuvo a punto de cerrarse y que no hubiera cooperativa en Zamorano. Hubiera sido otro palo tremendo para la aldea. Sin embargo, hubo una persona que se puso al frente de un pequeño grupo, Andrés Mérida, y lograron construir una cooperativa nueva. que dan vida nueva a Zamorano. Y en el caso de Almendras Morales, Almendras Francisco Morales, bueno, todos sabemos que es una empresa que puede ser la primera partidora de almendras de España, si no es la primera, puede ser la segunda, que tiene un volumen de negocio tremendo, tremendo, una cantidad también grande de puestos de trabajo y unas instalaciones allí en Zamorano. Es decir, que esta empresa no se ha ido a otro sitio, ni a Priego, ni a ningún sitio, sino que tiene miles de metros cuadrados de naves allí en Zamorano. Y que además, y en este caso yo tengo que agradecerlo enormemente, pues Francisco Morales aceptó cuando se lo propusimos patrocinar el libro. Por lo tanto, ha pagado todos los gastos de maquetación y de imprenta del libro, y ellos van a comercializar el libro allí en la aldea. Yo no tengo con qué agradecerlo. Gracias a ese patrocinio, el libro se ha podido editar todo entero en color.
Es una calidad estupenda.
Y por lo tanto, yo creo que está precioso.
La verdad, pero que sí, además es muy fácil de leer.
Yo creo que eso dice mucho en favor de la iniciativa privada de las empresas que en este caso colaboran, y muy especialmente para que esa cultura del propio Zamoranos tenga su difusión. Bueno, que también lo hacen en otros lugares, pero hay otras empresas que no, que parece que se evaden, que van nada más que el dinero, pero el dinero también es bueno que fomente la cultura.
Tienes muchísima razón. Yo no tengo que decir
aquí
que tienes muchísima razón. Es decir, en Priego, pues no es fácil conseguir patrocinadores privados. No es fácil conseguir que empresas privadas pongan dinero en la cultura, aunque sea a cambio de publicidad, que muchas veces también la tienen, ¿no? Y en Priego es muy complicado, yo tengo experiencia en eso, conseguir patrocinadores privados. Deberían de ser más generosos, yo lo digo claramente. En este caso tenemos un ejemplo de que aquí no ha habido ningún problema, al contrario, apoyo total a la iniciativa y han asumido todos los gastos y, por lo tanto, muchísimas gracias de mi parte y creo que de toda la gente de Zamorano a Francisco Morales por haber asumido este patrocinio.
Es importante esa sensibilidad con la cultura por parte de esta empresa. Miguel, después de este intenso trabajo sobre Zamorano, desde tu punto de vista, ¿cuál es la realidad, el día a día hoy de Zamorano y cuál es su futuro?
Pues habría que generalizar en este tema al resto de las aldeas, ¿no? El mundo rural, todo el mundo rural, no solo aldeas, sino municipios pequeños que tienen ayuntamientos, lo está pasando muy mal, porque la despoblación no cesa. Y es que, claro, pues la gente joven prefiere, con los medios de comunicación que hay hoy, pues desplazarse a su aldea, a su pueblo, cuando hay fiestas, pero vivir en sitios más poblados y que tienen más actividad de todo tipo. Realmente es muy lamentable. Yo pienso que en el caso de Priego, con más de 20 aldeas, ese tema debería de estudiarse a fondo. Que la Diputación de Córdoba, que sabe de la existencia de estas aldeas y que no es solo Priego, sino otros muchos pueblos de la provincia que también tienen aldeas, debería plantearse este asunto con mucha seriedad y sabiendo la trascendencia que tiene. Un ayuntamiento que tiene 20 aldeas no puede tener la misma financiación pública que un ayuntamiento que tiene solamente un núcleo de población. ¿Cómo va a ser igual? ¿Cómo va a ser igual? Los servicios que tiene que poner en marcha un ayuntamiento que tiene 20 aldeas. Bueno, pues parece que las instituciones públicas eso lo tienen muy poco en cuenta. Creo que es un tema político de largo alcance y que hay que hacer algo, porque bueno, ahí está un estudio demográfico de Zamorano en el libro. Zamorano ha pasado de 1.400 habitantes a tener menos de 500. Y si vamos a otra aldea de Priego es exactamente igual.
De hecho, estamos viendo el cierre de, claro, de esa... Del colegio Priego rural Tiñosa en el caso de Priego, de muchos lugares como por ejemplo el Cañuelo, en el que ya no hay colegio, ¿no?
Y es de los pueblos que tiene mayor número de aldeas dentro de la provincia de Córdoba. También hay otros que...
Yo no conozco el tema...
Que son 20...
Algunos dicen 20, otros 22.
22.
Claro, contando los diseminados, que no tienen núcleo de población. Pero puede que haya otros pueblos, incluso en el Valle del Guadalquivir, etcétera, si no con tantas, por lo menos con 10, 12 y 15 aldeas, que ya son muchas. Y Nájar, sin ir más lejos, tiene un montón de aldeas también, ¿no? Entonces, creo que ese tema hay que estudiarlo a fondo y poner ahí proyectos y dinero.
Pero yo creo que ahí tú llevas razón, porque hay una responsabilidad política por parte de las administraciones, yo creo que ya, como tú dices, Diputación, Comunidad, me refiero Junta de Andalucía, porque esto es un tema de interés general, ¿no? Totalmente. En donde una aldea tampoco se puede dejar cuando son varias. Tendrían que haber proyectos comunes. Bueno, tú que en el mundo de la política también lo conoces, ¿qué opinas sobre el tema?
¿Algún plan centrado sobre todo
de viabilidad, ¿no?
En el envejecimiento de la población, que es el mal que afecta a todos estos núcleos.
Es lo que estoy diciendo, que es un tema político y social de primer orden y que hay que estudiarlo, ¿no? Que hay que constituir entidad local menor. Pues parece que a Castilla de Campos le ha ido bien y que tiene una financiación un poco mayor, etcétera, etcétera. Yo no quiero entrar ya en ese tipo de detalles. Sí puedo decir que incluso en Zamorano hubo un proyecto, que no llegó a proyecto, pero sí solicitudes, reuniones, etcétera, para crear también allí una ELA. Y ese tema en concreto yo no quiero entrar en él porque es complejo y eso tendría que estudiarse detenidamente, pero que hay que hacer algo.
Quizás ese sea un poco por donde deban ir los tiros. Bueno, podríamos estar hablando de la historia de Zamorano durante toda la mañana, pero la cita va a ser esta noche a partir de las 10, en esta aldea priense, donde Miguel va a presentar hoy este libro. ¿Quién te va a acompañar, Miguel? ¿Cómo va a ser un poquito este acto?
Comentó. Pues me van a acompañar las personas que más me han ayudado en este libro. Es decir, porque una persona que escribe un libro sobre Zamorano, que encima, pues quieras que no es mi pueblo, ¿no? Sí.
Aunque ya casi,
Sí, bueno, pues necesita ayuda. Yo he tenido ayuda muy grande de Antonio Povedano Molina, que es de la familia Povedano, que tiene la central eléctrica del Cerrajón y que administra allí una empresa de electricidad, que me ha ayudado muchísimo. Él me va a presentar el libro. De Emilia Palomar González, es una mujer que es secretaria de la hermandad, y que también me ha ayudado una barbaridad, o de Francisco Ortega Alba, que no vive en Zamorano, no sé si estará esta noche allí. Francisco Ortega Alba ha sido catedrático de la Universidad de Granada, escribió un libro hace un montón de años sobre el sur de Córdoba, que todavía es un libro de imprescindible consulta para hablar del sur de Córdoba. Y estará también Francisco Morales como patrocinador del libro. En fin, creo que son unos presentadores muy cualificados y espero que asista mucha gente porque ellos se lo merecen.
Y estará el pueblo que en este caso, pues, los habitantes de la aldea, porque siempre hay una personalidad propia en Zamorano arropándote, que será también su propia historia y vida, ¿no?
Historia y vida. No me habla de los documentos gráficos, de las fotografías que incluye el libro, que también son algunas con un valor importante, ¿no?
Muchas fotografías, porque claro, al final, sabiendo que había un patrocinador generoso, pues no hemos escatimado en eso. Y hay fotos antiguas, pero también hay fotos actuales buenísimas, ¿no? De todo el paisaje de Zamorano y de muchas cosas.
Todas sus fiestas, sus tradiciones, personajes vinculados con esta aldea, la verdad es que, como decimos, una completa historia y vida de Zamorano. Miguel, pues no sé si, bueno, se nos quedan muchísimas cosas que contar, pero bueno, yo creo que en grosso modo hemos dado una visión de lo que es este libro, y para todo aquel que quiera conocer algo más, pues nada más que con comprarlo, ya tiene toda la información.
Muchísimas gracias, Laura, Eloy y Radio Priego.
Bueno, y últimamente hemos tenido a Father and Son, padre e hijo, me refiero, en Radio Priego. Ha sido una feliz coincidencia, ¿no?
De viernes en viernes.
Encuentro de flauta travesera, que ya ha concluido, y además creo que con bastante éxito en esta tercera edición también. Pues Miguel, muchas gracias por acompañarnos aquí esta mañana, 10 de la noche en Zamorano, la presentación de este libro, Historia y Vida.
Radio Priego en tu onda, 107.0, frecuencia modulada.
Cuando voy a la piscina me pongo Radio Priego.
El sonido de tu verano.
Bien, me encanta Radio Priego.
El aceite es altamente contaminante y su depuración muy costosa. Lleva el aceite usado a un punto limpio.
No contaminar, ensuciar, derrochar ni destruir.
Llega el verano, las fiestas, y llega el momento de pasarlo bien. ¿Y sabes qué significa eso?
Las fiestas son para que disfrutemos todas las personas.
Y ni el alcohol ni la euforia del momento justifican que te pases con una mujer.
Ser plasta o baboso no es ligar, es agredir.
En fiestas, no también es no.
No te pases.
Diputación de Córdoba.
El impulso de nuestra provincia.
¡Asa! ¡Mira!
¡Sí! Flamenco sin fronteras.
Para que sueñes. Sueñes. Para que te entretengas. Talento. Para que te distraigas. Afición. Para saber. Conocimiento. Para sentir. Escuchando. Para emocionarte. Emoción. Para ilusionarte. Ilusión. Para que goces y diviertas. Diversión. Para que te aficiones. Afición. Para todo eso y para lo que tú quieras, te traigo Flamenco sin Fronteras. Flamenco sin Fronteras.
Mira, mira. Flamenco sin Fronteras. En este punto del dial.
Radio Priego 107.0. Más tuya que nunca.
Radio Priego, además de estar en frecuencia modulada, también en Internet. Noticias, programas, novedades y todo lo que necesitas saber sobre tu ciudad en radiopriego.net. Porque estamos cerca y llegamos lejos. Sigue a Radio Priego en la red y llévate tu ciudad a donde quieras. También en Twitter y Facebook.